COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Estamos a 4 de octubre. Aquí comienza también la versión local de esta tu emisora de COPE Ferrol. Saludos de Javier García en nombre de todo el equipo que compone la redacción en la que estamos trabajando para traerte también todas las noticias de las últimas horas aquí en nuestro territorio, en Ferrolterra y Omeo Ortegal, y también para el entretenimiento. En una jornada en la que de nuevo nos vamos a ir en unos minutitos hasta Meteo Galicia, vuelve a lucir el sol y vamos a volver a tener temperaturas altas para la época del año en la que nos encontramos. También te vamos a contar la actualidad y vamos a estar, por ejemplo, en el día de hoy con Luis Carral, que es uno de los responsables de la Cátedra Genova Universidad de La Coruña, que está participando en un congreso que se está celebrando en Sevilla, un congreso iberoamericano del sector naval y que además va a tener su vertiente aquí en Ferrol, concretamente pasado mañana viernes, con la presencia de aproximadamente 60 personas que van a visitar las instalaciones de Navantia Fene, ya sabes, uno de los puntos hoy en día más significativos de la eólica marina. También van a visitar nuestro arsenal militar, la Universidad de A Coruña, aquí el campus industrial de Ferrol, y también, por ejemplo, el arsenal militar de Ferrol. En unos minutos vamos a ir a hablar con Luis Carral hasta Sevilla para que nos cuente todo lo que está aconteciendo precisamente en ese congreso. Vamos a tener también en nuestro espacio habitual de participación de Usted Dirá a partir de la 1:20 de la tarde, y también en esta jornada nos vamos a ir hasta Aspontes, hasta la parroquia de Goente, porque allí este domingo se va a celebrar una nueva edición, 13ª ya, da Festa de a Exaltación do Mel e tamén do Queixo, una cita ineludible ya para todos los amantes de estos dos productos. Y con Elena López, que es la concejala de turismo de Aspontes, nos iremos en el día de hoy. También tendremos tiempo para revisar nuestra vista, para revisar también todo lo que tiene que ver con nuestros ojos. Lo vamos a hacer con una doctora, con una oftalmóloga, con Rosalba Salazar, del Instituto Galego de Cirugía Ocular, y con Xan Silvar, que es el delegado aquí en Ferrol de la Sociedad Galega de Historia Natural. Hablaremos también de algunas actividades que tienen programadas para los próximos días, entre ellas una salida nocturna por las inmediaciones del Arenal de Doniños y también por las inmediaciones de la Laguna. Posteriormente, al sábado siguiente, va a haber la versión durante el día para que los participantes puedan constatar las diferencias que hay a la hora de abordar un paraje natural como este entre la noche y el día. Pero también tendremos tiempo para darles información de todo lo que está aconteciendo. Por ejemplo, a esta hora del mediodía hay una concentración aquí en la Plaza de España, en este caso convocada por el sindicato CIGA ante el Banco Santander, para denunciar el gravísimo incremento de los precios de primera necesidad, que está significando también una carestía importante para todos nosotros en lo que es la cesta de la compra, lo que es también todo aquello que tenemos que adquirir a diario para poder ir nuestra vida, con nuestra vida cotidiana, desde la encarecimiento de la luz, pasando por los combustibles, también la cesta de la compra, asuntos que sin duda alguna preocupan. Y también les vamos a contar que la central térmica de Endesa en Aspontes está dando ya sus últimas, bueno, no sé cómo decirles, sus últimas bocanadas de humo. Pues sí, el carbón se está acabando en el parque de carbones de SA y también en el parque de carbones situado en las inmediaciones de la central térmica, y por lo tanto se acaba esa vida de más de 45 años en donde la central térmica nos ha venido acompañando, produciendo energía desde aquí para todo el estado. Sin duda alguna son las últimas horas, pero todo hace indicar que quedan muy poquitas ya de vida de nuestra central térmica de Endesa. Todo ello con otros asuntos, por ejemplo, información del tráfico, información del tiempo y también buenos consejos publicitarios. Y nuestra primera parada es en Meteo Galicia para traerles, para contarles el tiempo, que está patrocinado por Dobarro y Asociados Abogados, que está en la calle Zurbarán número 2 de Ferrol, en el entresuelo, y queremos saber para ello cómo serán las próximas horas. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Saúdos, muy boas.
Que tal, bos días. Hoxe en Ferrol e na súa comarca temos un tempo marcado pola influencia do anticiclón, que nos vai a deixar unha xornada de tempo seco e de sol. Predominan arestora nesta primeira hora da mañán, algunha nube baixa, algunha néboa na comarca, pero a tendencia é que desapareza rápido para deixar unha xornada de ceos pouco nubrados ou despexados. Pode aparecer algunha nube alta pouco significativa. Os ventos tamén xa baixan de forza, seguirán soprando do nordés, xa con menos intensidade, o que permitirá que aumente a temperatura, ou xa teremos algo máis de calor que onte, cunha máxima prevista para Ferrol arredor dos 26 graos. Isto todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E a esta hora la temperatura aquí en la Plaza de España es de 23 grados. Nos vamos al tráfico y no se registra a esta hora ningún tipo de incidente en las carreteras de nuestra comarca. Ya saben, circulen con precaución. Hay también algunas cortes debido a obras, como por ejemplo los que se realizan en las inmediaciones de la Avenida de las Pías. Ya saben que desde el pasado lunes está cortado al tráfico el túnel de la calle Nueva de Caranza. Y por lo tanto, precaución al volante y sigan circulando con mucha precaución, porque sin duda alguna en el tráfico lo más significativo y lo más importante.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Pues la central térmica de Endesa en Aspontes está viviendo sus últimas horas como centro de producción de electricidad, y es que el carbón que se utiliza para generar energía se está acabando. Sin duda alguna, posteriormente llegará el momento del desmantelamiento de esta central térmica y posiblemente la instauración de nuevos proyectos que hay para ese lugar. Por otra parte, ayer el delegado del gobierno en Galicia, Pedro Blanco, aseguraba que las obras de transformación de la avenida de Aspías en un bulevar se ejecutarán según los plazos previstos y que, por lo tanto, habrán concluido a 31 de diciembre del próximo año, de 2024. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que no perderán las ayudas de la Unión Europea. Son dos tramos divididos, dos actuaciones diferentes, 9,7 millones de euros de inversión, y ayer el teniente de alcalde de Ferrol, Javier Díaz, afirmaba que colaboración máxima desde el ayuntamiento, pero que también aseguraba que han trasladado al gobierno que hay un cierto retraso en lo que se refiere a las obras de ejecución, y también han reclamado, por ejemplo, la construcción de ese bypass en este caso, porque dice que el barrio de la calle Nueva de Caranza, ese entorno, va a quedar de alguna forma, el barrio de Ultramar va a quedar sitiado si no se hace algún tipo de medida para paliar esta situación. Y la policía local de Ferrol detuvo el pasado domingo a un hombre de 48 años tras ser alertado por el 092 por dos varones que estaban tirando vallas. Personados en el lugar, uno de ellos estaba fumando un porro y manipulando un trozo de hachís, por lo que se le pidió explicaciones. Dijo que se lo había textualmente pillado a dicha sustancia estupefaciente al que estaba con él. Tras ser registrado por los agentes, detectaron que en una bandolera guardaba casi 10.000 euros, concretamente 9.980 en billetes de 50 y 20, y les dijo a los agentes de la policía local que era de la herencia de su madre. También le fue localizado 50 gramos de hachís, por lo que fue detenido y llevado a comisaría. Y también les contamos que el Servicio de Salvamento y Socorrismo de Ferrol atendió en este verano un total de 673 incidencias a lo largo de la temporada de playas, desde el 1 de julio al 24 de septiembre. La concejala de Seguridad, Pamen Piltain, ofreció esta mañana el balance, ofreció en la mañana de ayer el balance operativo veraniego formado por un contingente de 56 socorristas. Piltain ha destacado también la gran labor del personal, calificándolo de eficaz y también impecable. 12 y 38, un consejo y nos vamos hasta Sevilla. Allí nos aguarda Luis Carral.
Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada. Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad, muebles de diseño clásico, moderno y actual. Acércate y visita la exposición, te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla 412, en Freixeiro, Narón. Yes.
desaparecer las manos que aguantaban esta piedra.
Al ámbito del sector universitario y también del sector naval viajamos ahora porque estos días se está celebrando en Sevilla el cuarto Congreso Iberoamericano de Ingeniería Naval que organiza la Cátedra Génova y la Universidad de A Coruña. Luis Carral Couce es el director de la Cátedra Génova de la Universidad de A Coruña y es también profesor de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol. Con precisamente Luis Carral vamos a hablar en los próximos minutos, que nos va a atender precisamente desde el teléfono, porque allí todavía en Sevilla está Luis Carral, porque una parte de este congreso se va a trasladar pasado mañana viernes aquí a Ferrol. Don Luis Carral, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, supongo que este es el Congreso Iberoamericano de Ingeniería Naval que organiza la Cátedra Génova y la Universidad de A Coruña. Está siendo ya todo un éxito a tener en cuenta, por ejemplo, de los conferenciantes y de las ponencias que se han ido ya realizando a lo largo de estos últimos días.
Pues sin duda, así está resultando ese éxito que apuntabas. Verdaderamente... estamos contando con la participación de 350 asistentes, lo cual es una cifra para un congreso de este tipo, es una cifra importante y que además está muy por encima de las expectativas que nosotros manejábamos, en el sentido de que 100 de estos participantes han venido de Iberoamérica, con la complejidad de vuelos y que todo eso implica. Pero en todo caso, también en un buen número de los presentes, pues presentando ponencias, las ponencias que hemos recibido pues alcanzan la cifra de 104 ponencias de carácter científico, y después con la presencia de multitud de oradores, ahora bueno, pues que nos han acompañado y que nos están acompañando y que han participado también en desarrollo de mesas redondas. En ese sentido, señalar que estamos contando con la participación de 5 comandantes en jefe de las armadas de países, de distintos países iberoamericanos. Uh-huh. En concreto, nuestro AGEMA, el almirante jefe de portugués, de las armadas también representadas de Perú, Uruguay, y finalmente también de Costa Rica.
Bueno, pues sin duda alguna son potenciales clientes de nuestra empresa naval pública Navantia y supongo también será uno de los temas que han ido abordando. Pero este congreso se traslada pasado mañana viernes, va a llegar a Ferrol, va a llegar aquí a nuestra comarca y tienen previsto, bueno, pues aproximadamente 60 personas realizar este traslado y donde van a tener un intenso programa. Por ejemplo, por la mañana van a visitar las instalaciones de Navantia Fene, donde están ahora mismo centradas en el ámbito de la eólica marina, pero también van a estar, por ejemplo, en el campus industrial de Ferrol, van a estar en el astillero de Navantia Ferrol también, y al mismo tiempo incluso van a visitar nuestro arsenal militar. Luis, un programa intenso para demostrarles también a estos participantes en este congreso de las potencialidades que tiene Ferrol, Fene, nuestra comarca, en el ámbito del sector marítimo, tanto en construcción naval como eólica marina.
Sin duda, un programa extenso, ambicioso. Cuando se concibió el congreso se pensó en esta extensión técnica que haría que propicia el que los participantes en el congreso toquen o de algún modo entren en contacto con la realidad de nuestra construcción naval militar, pero reseñaría que ese contacto se produce en tres espacios: en el pasado, en el presente y el futuro, porque verdaderamente vamos a visitar las instalaciones de SPONAF y eso significa el contacto con lo que el desarrollo de la construcción naval en los últimos siglos, y también el presente, porque se visita, no en vano se visita la fragata F-100. Hay que decir que tanto la empresa Navantia como y en especial la Armada han auspiciado este encuentro. Y claro, me refería al pasado, al presente, con la fragata F-100, también con la eólica marina, que ya es una realidad, como todos conocemos, con las construcciones que se están llevando a cabo en la factoría de Fene, y esa proyección, ese asomarse al futuro, que significa precisamente la visita a lo que ya son los primeros bloques de la fragata F-110. Con lo cual, pues digamos que algo que también se debate en el Congreso, que es que cómo serán los buques del futuro, cómo será la proyección en el 2030, 2050, pues de algún modo ya lo reciben en una primera impresión con lo que para la Armada Española es la y para Navantia es la fragata del futuro, ¿no? De esa F-110.
F-110, fragata que va a estrenar nuestra Armada, posteriormente suponemos que el objetivo es venderlas a otras armadas, como ocurrió con las F-100 cuando se vendieron precisamente a países como Noruega. Luis, tú que eres un experto del ámbito de la ingeniería naval y de la ingeniería en general, ¿cómo posicionarías ahora mismo, cómo piensas que puede estar el sector naval de cara a los próximos años en lo que es la situación global que se está viviendo ahora mismo y teniendo en cuenta lo que se está hablando en este Congreso?
Bueno, verdaderamente hemos tenido una mesa redonda enriquecedora con la participación de estos 5 comandantes en jefe de las flotas de los países que he citado y sí que también el moderador pues han hecho una aproximación a lo que es la visión de ese futuro. No en vano uno de los aspectos, una de las preguntas que se trataban pues, sobre las que se les interrogaba sobre cómo veían la fragata o sus actuaciones en el año 2050. Entonces, bueno, pues se habla, como no, de digitalización, se habla de buques no tripulados o esa convivencia. El almirante portugués se refería al personal de carbono, como las personas, como los humanos, y al personal de silicio, como esa parte de la inteligencia artificial que va a dominar también los buques. Se hablaba de las amenazas, de un cambio en la hegemonía mundial, se hablaba de todo. Bueno, por ejemplo, una muy interesante aportación del comisario, porque allí se denomina en Costa Rica la figura del comandante jefe de la flota, era precisamente la hablada del aspecto de la lucha contra el narcotráfico, contra la pesca ilegal, como un aspecto también que tenían que cubrir las unidades militares de su país. En definitiva, pues intentaba vislumbrar lo que es un futuro que todos decían que está cambiando rapidísimamente y que también obligaba, y esto también puede ser un dato de interés, a que los programas, eso lo apuntaba nuestro AGEMA, que los programas tienen que ser más cortos en desarrollo para de ese modo adaptarse a una realidad que está cambiando aceleradamente. De modo que sí, también se menciona una fragata o el trabajo en una F-120. Es decir, hay que adaptarse a los tiempos que corren, y los tiempos que corren son unos tiempos de digitalización y de inteligencia artificial y de en definitiva rapidez. Bueno, también se hablaba, estoy haciendo una reflexión así rápida, se hablaba, pero sin embargo, o se mencionaba la importancia que cada vez cobra más que cobra el individuo, en el sentido de una formación excelente. Se nos lanzaba el reto a las universidades para formar más y mejores ingenieros. Se apuntaba mucho, y ayer también lo hicieron los armadores, la necesidad de personal cualificado. Todo esto hace que el futuro para un campus tecnológico como el nuestro sea pues muy halagüeño, creo yo.
Bueno, pues Luis Carral está en Sevilla y va a seguir en Sevilla hasta que el viernes acompañará pues a esa comitiva por los diferentes lugares aquí en Ferrol y Fene. Luis Carral, director de la Cátedra Genova, Universidad de La Coruña, profesor de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol. Gracias por estar en el mediodía de COPE y a seguir aprendiendo y a seguir captando sin duda alguna talento de cara al futuro.
Sin duda, hay que estar atentos a lo que va ocurriendo.
Un saludo.
Muchas gracias. Otro.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Y ahora, a las 12:50, es tiempo también para actualizar toda la información aquí en Mediodía, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Pues en el ámbito informativo, por ejemplo, esta mañana la concejala de Política Social e Inclusión de Ferrol, Rosa Martínez de Zairo, asistió a la inauguración del programa de Actívate no Centro Cívico de Caranza. Por otra parte, también los trabajadores de la sanidad privada continúan en Ferrol con el calendario de movilizaciones para reclamar un convenio colectivo provincial justo, demandan un salario digno, dicen una jornada justa y también rechazan, dicen, la pérdida de derechos que pretenden aplicar la patronal, ya que trasladaron una oferta, según los sindicatos, CIGA, Comisión Obreras y UGT, con recortes en el cobro de la antigüedad y en las situaciones de baja. Se han concentrado en esta ocasión aquí en Ferrol desde las 11 de la mañana ante el Hospital Rivera Juan Cardona. Y el concejal de Deportes de Ferrol, Ricardo Aldrey, y la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Ferrol, Isabel Esteban, presentaron esta mañana una nueva edición de la carrera popular y andaina de la Asociación Española contra el Cáncer en Mancha contra o Cancro. Corre por Ferrol. Y también hay que destacar que el sindicato CIGA se ha concentrado en los últimos minutos aquí en la Plaza de España para denunciar el gravísimo incremento de los precios de productos de primera necesidad que está provocando a su vez una importante inflación. Lo hicieron primero ante las instalaciones del Banco Santander aquí en la Plaza de España y posteriormente marcharon hasta las instalaciones, hasta las inmediaciones de la entidad Abanca, porque dicen que de alguna forma es también una de las responsables la banca de sus grandes ganancias y además de la carestía de muchos productos. Y también en unos minutos, a la 1:30, el alcalde en funciones de Ferrol, Javier Díaz, va a visitar el estudio Penteo Fins, que acoge el programa integrado de empleo del Ayuntamiento de Ferrol. Lo va a hacer en el lugar de Serantellos. Y también, otros de los asuntos de las últimas horas, pues esa central térmica de Endesa das Pontes, que está dando sus últimos coletazos, está acabando el carbón, va a dejar de producir y posteriormente va a entrar en una nueva fase, será la fase del desmantelamiento, para lo que será necesario también, según las estimaciones de Endesa, aproximadamente 4 años. Y ayer recibimos la visita del delegado del Gobierno en Galicia, de Pedro Blanco, que aseguraba que la obra de transformación de la Avenida das Pías va a cumplir los plazos establecidos, es decir, va a estar finalizada el 31 de diciembre del próximo año 2024. Aunque eso sí, Pedro Blanco no tampoco tiraba balones fuera cuando aseguraba que era consciente de que los trabajos iban más lentos de lo cronograma inicialmente previsto, pero que sobre todo decía que era una obra muy compleja porque cuenta con muchos servicios y que por lo tanto hay que ir realizándola en paralelo para no dejar a muchos vecinos sin esos servicios. Por su parte, el teniente de alcalde de Ferrol, Javier Díaz, afirmaba que la remodelación va a suponer un antes y un después para la ciudad y admitía que se trata de una obra muy ambiciosa y también consideraba que es necesario la coordinación, el diálogo y el trabajo continuo entre administraciones. No obstante, el teniente de alcalde explicó que el gobierno local tiene preocupaciones. Por ejemplo, les trasladaron en conversaciones con la demarcación de carreteras el grado de ejecución de la obra, la necesidad de ampliar el proyecto hasta la carretera de Castilla, ya saben que se va a quedar a unos metros hasta la carretera de Castilla, y también, por otra parte, con respecto al corte del túnel de la calle Nueva de Caranza, piden la necesidad de un bypass o paso alternativo que no deja el barrio de Ultramar sitiado hasta la finalización de estas obras. Y se lo contábamos hace unos minutos, la policía local de Ferrol detuvo el pasado domingo a un hombre de 48 años al que le encontraron en posesión de 50 gramos de hachís y además tenía 9.980 euros en una bandolera distribuidos en billetes de 50 y de 20. La explicación que le dio a los agentes, pues que ese dinero correspondía a una herencia de su madre. A pesar de ello, fue detenido porque el hombre no podía justificar precisamente dónde había sacado ese dinero. Y también les contamos que el Servicio de Salvamento y Socorrismo de Ferrol atendió a 673 personas, incidencias, mejor dicho, a lo largo de la temporada de verano, entre el 1 de julio y el 24 de septiembre. En las 9 arenales en los que prestaron los servicios 56 socorristas, como fueron Carance y Agraña, las dos playas de Ría, y después también en Penencia, Doniño, Sanxurso, Esmelle, Cova, Santa Comba y al mismo tiempo Ponzos. 27 personas necesitaron ayuda de los socorristas para salir del agua. El incidente más destacado, según aseguró la concejala de Seguridad, Pamela en Pieltain fue el 20 de agosto, cuando unos bañistas irlandeses tuvieron que ser rescatados y asistidos, aunque afortunadamente no necesitaron de asistencia sanitaria, ya que se encontraban en buen estado. Además, se van a realizar dos cursos de socorrismo durante este mes de octubre, financiados por la Mancomunidad, para que todos los municipios no tengan que sufrir los problemas que actualmente están teniendo que soportar en lo que se refiere, por ejemplo, a la contratación de socorristas. Y ya para ir finalizando, les contamos que la parroquia de Goente en Aspontes va a acoger este domingo la 13ª edición da Feira do Mel Education, una propuesta que tiene como objetivo poner en valor ambos productos. Está organizada por el Ayuntamiento en colaboración con la Casa do Mel de Goente y también Queixerías do Eume, situada en la vecina parroquia de A Faeira. A partir de la 1:30 de la tarde hablaremos con la concejala precisamente de Turismo de Aspontes, con Elena López, sobre estas y otras propuestas. 12:55, tiempo también ahora para conocer la última hora del deporte. Pues esa última hora nos la trae, nos la cuenta nuestro compañero Santi Rey, que a partir también de las 3:30 en el 97.9 trae toda la información de nuestros equipos y de nuestros deportistas. Saludos, Santi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Pues ha habido sesión de entrenamiento del Racing, la última antes de ese partido de mañana ante la Morevieta. Ahora casi es tan importante el descanso como el entrenamiento. Y ha hablado Cristóbal Parralo, al que vamos a escuchar en el programa, algunas de los cortes, y otros los dejaremos para la mañana en esa previa del partido, que como decíamos, ante la Morevieta. Hay que recordar que la Morevieta fue el otro campeón de grupo el año pasado en la Primera Federación, que al final le ganó en la final al Racing, y bueno, pues un equipo que está con 3 puntos menos que el cuadro verde, y una oportunidad para que el equipo racinguista pues pueda dar un salto en la clasificación, porque ayer ya hubo 3 partidos y alguno que le pueda afectar en ese posible salto de puestos en la tabla si es capaz de conseguir la victoria. No va a estar Moy en ese partido, tampoco va a estar Chuca, y veremos a ver si mete rotaciones el técnico, porque hay que tener en cuenta que el domingo a las 6:30 de la tarde hay otro partido para la escuadra departamental ante el colista Cartagena. Por lo tanto, es una semana vital de cara al futuro, porque de sumar los 6 puntos en casa con el respaldo de su afición, el Racing pues tendría, no sé si decir medio permanencia, pero sí un 30% mínimo de la permanencia asegurada, porque se colocaría con 18, y hay que tener en cuenta que siempre se dice que con 50 puntos llegarían para salvarse. Todavía quedan algunas entradas a la venta, que el Racing ha puesto horario permanente en las oficinas, ya no hay jornada de mañana y tarde, es de 10 de la mañana a 5 continuado. Para el que quiere ir al mediodía, también pueda comprar esa localidad, que solo quedan de Fondo Norte, el fondo que da Chamorro, a un precio de 20 euros, precio único para las localidades, y se espera un buen ambiente mañana a pesar del horario, que como venimos repitiendo en las últimas fechas, no es nada bueno un jueves a las 9:30, teniendo en cuenta que al día siguiente hay colegios para los niños y que en algunos casos no podrán acudir a esa confrontación. También hoy vamos a tener a Antón Baldomir para que nos haga un análisis de lo que puede ser ese partido y del que se vio el otro día en Barcelona ante el Español el lunes, y estará con nosotros en el programa también Stili, el preparador del Galicia Mugardos, hablando de una jornada en la Preferente donde ha habido 2 victorias y 2 empates para nuestros representantes, y donde lo más alto de la tabla se sitúa el Aspontes, que ha sido capaz de ganar 3 partidos, empatar otro, todavía no conoce la derrota, y es líder en solitario de esa Preferente, que ya preparan los 4 equipos los enfrentamientos que van a dirimir el próximo fin de semana, en algunos casos enfrentamientos complicados. Y también destacar que todo el que quiera puede pasarse por la tarde por las instalaciones del Casino Ferrolano Tennis Club para ver algunos de esos partidos de tenis y de pádel que se celebran con motivo de una nueva edición del torneo COPE Ferrol. 9ª edición en pádel, 2ª en tenis, y bueno, pues es una opción más de deporte al aire libre que pueden ver en esas instalaciones en la calle Alonso López del Casino Fernando Tennis Club. De todas estas cosas hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Pues ahí, en 97.9 de FM, Santi Rey, a partir de las 3:30, toda la información deportiva de nuestros equipos y también de nuestros deportistas. Sin duda alguna, atención especial al Racing, que eso sí, los horarios no nos están acompañando mucho, nos lo están poniendo la Liga de Fútbol Profesional bastante complicado para que sobre todo los más pequeños puedan acudir a ver a sus pupilos en el estadio de Amalata. Pero bueno, la marcha del equipo ferrolano después de ese revés de 3-0 este mismo lunes en Cornellá contra el Español, estamos seguros que va a motivar que muchos sean los aficionados que acudan mañana jueves, al estadio de Amalata. Sigue la información en Mediodía COPE, ahora con Pilar García Muñiz.
Mediodía
COPE Ferrol.
Estar informado.
1:20 de la tarde, aquí comienza también en Mediodía COPE Ferrol. Usted dirá, ya saben, el tiempo de participación del oyente todos los días en antena a partir de la 1:20 de la tarde para dar protagonismo también a ti, que nos escuchas, que nos sintonizas, que quieres contarnos algunos de tus problemas y también hacer partícipe al resto de ciudadanos. Para ello, marcar el 981-333-105 o también enviarnos un WhatsApp al 687-96-82-91. Puede ser tanto un mensaje de texto como un mensaje de voz. Y vamos a atender ya a esta hora la primera llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, los romanos cuando hacían un circo decían: dale circo aunque no tengan pan. Aquí pasa igual. Desde el mes de junio con las elecciones, que sí, que no, que sí, que no. Oye, ¿quién paga todo esto? Esto es una... Es que es una miseria, ¿eh? Y nadie se preocupa, oiga, de lo que vale aceite, de lo que vale las veces de compra. Nada, a vestirse de trajecito y a discutir tonterías. La mayoría de ellos son tonterías. Buenos días.
Buenos días y gracias por su llamada y su participación. 981-333-105 es el teléfono que pueden marcar y entrar en antena, como ha hecho, por ejemplo, este oyente, y abordar aquí aquellos asuntos que les interesan. También nos pueden enviar, si están interesados, un WhatsApp, como ha hecho precisamente un oyente, el cual ya escuchamos.
Hola, buenas, COPE. Bueno, ayer vi una noticia de... Le metieron una multa a una señora de 500 euros por dejar el perro atado en un supermercado. Bueno, y yo ya veo que la gente va a optar por el abandono de los perros, por este invento que han sacado. Y todo viene por, como dice el señor Cañizos, por el circo político. Es una vergüenza lo que está pasando con esto de los perros. Que nos dejen en paz, hombre. Y que pongan a la gente a trabajar y no inventen tantas cosas para sacar dinero. Que ya está bien, hombre, ya está bien. Tenía que desaparecer la política y los reyes y la monarquía y estas tonterías. Porque nada más que hacen dar problemas. Venga, muchas gracias, COPE.
Gracias a este oyente por su participación. 981-333-105 y también el WhatsApp. En este caso, 687-96-82-91.
Tanatorio San Lorenzo Fenil, ya plenamente operativo en Rúa do Peirao de Perlío, con unas modernas instalaciones de primer nivel, aparcamiento privado y servicios de máxima calidad para asegurados de todas las compañías y particulares. Si su domicilio está en las zonas de Mugardos, Ares, Cabanas, Acapela, Neda y Fene, usted tiene la garantía de una atención más humana y próxima en Tanatorio San Lorenzo Fene. Llámenos directamente al 981-330950 y sea cual sea su seguro, en Tanatorio San Lorenzo Fene nos ocupamos de todo. Tanatorio San Lorenzo, Rúa do Peirao, Perlío, Fene, teléfono 981-330950. Cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
981-333-105 y también el WhatsApp. Tenemos otro mensaje de texto que nos dice: buenos días, en cuanto al radar de Amalata, que el señor alcalde no haga un Pedro Sánchez. Él se presentó con la promesa de eliminar un punto excesivamente recaudatorio y ahora lo quiere reubicar, o sea, volver a recaudar un poquito más adelante. Es que cambio de opinión también usted, por favor, deje de que ese dinero recaudatorio se gaste en los comercios de la ciudad y que los guardias hagan una labor disuasoria. De todos no irán, a todos nos irá mucho mejor. Y hay otros tipos de medidas para hacer que se minorice la velocidad. No haga una sangría barra impuesto más. 981-333-105 y también el 687-96-82-91. Nos llega otro mensaje de texto que dice así: hola, boa tarde. Onte recibí unha mensaxe de Banco Sabadell de atención al cliente que decía que a miña tarxeta caducaba o día 4 de outubro de 2023 e para activala pinche aquí. Eu non teño conta no Sabadell, pero aviso para que a xente maior ante as dúbidas chame a súa entidade bancaria porque hai moita estafa. Posdata, a miña mensaxe entrou como spam. Un saúdo dende Cerdido. Pois tamén un saúdo para Cerdido, sin dúbida alguna. 981-333-105 e tamén el WhatsApp 687-96-82-91. Tenemos outro mensaje que dice: a las personas que tiran las colillas por las ventanas, una multa no venía mal. En la calle Venezuela pasa eso, un matrimonio tirando colillas. Gracias, COPE. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-82-91. Atendemos una llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Bien por el último oyente. Que no se convierta Rey Varela en Pedro Sánchez. Dijo textualmente en la radio y en la prensa que iba a eliminar un radar que decía él que era recaudatorio, de lo cual yo estoy de acuerdo. Entonces, que cumpla su palabra, que elimine lo que dijo él, un radar recaudatorio, nada más. Un saludo para la COPE.
Gracias por su llamada y su participación. 981-333-105 y 687-96-82-91.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Qué raro que entre todos los oyentes de la COPE nadie critique que el alcalde tenga dos puestos de trabajo. Alcalde de Ferrol y senador en Madrid. Eso nadie lo critica. Si fuera del PSOE, todo el mundo, ay, es que tiene dos puestos de trabajo, está cobrando 6.000 euros al mes. Bueno, pero como es Rey Varela, nada, todos felices y contentos. Los asiduos de todos los días que critican al PSOE, a ver qué les parece que el alcalde del PP tenga dos sueldos, ya me dirán. Buenas tardes.
Gracias por su llamada y su participación. 981-333-105 y 687-96-82-91. También nos dice un mensaje, en este caso a través del WhatsApp. Buenos días, le quiero pedir a los dueños de los perros que por favor recojan las cacas y echen agua con vinagre a los pises. Hablo de Ferrol. Muchas gracias. Y también aquí dice otro oyente, dice: buenos días, algunos comentaristas dicen que Feijóo no ha dicho su plan para Cataluña. Yo creo que tiene que ser lo mismo que para las demás comunidades autónomas. No podemos tragar que se les trate con diferencia. Ya se han beneficiado bastante catalanes vascos de la debilidad de Pedro Sánchez. No debe de prevalecer las exigencias de la minoría independentista. Han explotado España, nos roban, pero todos somos conscientes de que lo que pretenden siempre es sacar ventaja del resto de España. Gracias, COPE. Saludos. 981-333-105 y también nuestro WhatsApp 687-96-82-91. Estamos aquí para abordar, para hablar, para contar a todos aquellos asuntos que les interesen. 981-333-105 y 687-96-82-91. En unos minutitos nos vamos a ir hasta Aspontes. Allí vamos a hablar con Elena López, que es la concejala de turismo, para abordar precisamente la celebración este domingo de una nueva edición, la 13ª ya, da Feira do Queixo e o Mel. Y también iremos a eso de las 2:50 a hablar con Xan Xilbar, que es el delegado de Ferrol de la Sociedad Galega de Historia Natural, para hablar de una propuesta que tienen para este sábado en las inmediaciones de Doniño, concretamente en la zona de la playa y del lago de Doniños. 981-333-105 y tenemos llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, sobre el señor ese que habló que si Rey Varela tenía dos sueldos por quiero decir, como alcalde y como el diputado, pues si siento decirle que no, que ha rechazado el sueldo de la alcaldía. Si usted, como moderador del programa, podría colaborar lo que estoy diciendo, por favor, eso si sí. Es que me equivoco.
Eso es lo que se ha anunciado, efectivamente, que ha renunciado al puesto, al sueldo de alcaldía, y va a cobrar solamente el de senador.
Pues entonces es lo mismo que yo doy por hecho. Bueno, pues muchas gracias por haber usted colaborado. Quiero decir, perdone por aquí, ahora mismo estoy nerviosa. Es la primera vez que hablo. Pues por corroborar lo que yo estaba diciendo. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias por su llamada y su participación. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-82-91. Todavía tenemos unos minutitos por delante para hablar, para abordar, para tratar aquellos temas que les interesen en cualquier tipo de ámbito, siempre desde el respeto y desde la comprensión. Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo como encargador en lo del sueldo del alcalde. También sé que no lo cobra, que renunció a él, para que la gente se entere de Ferrol. Que no lo critiquen por eso, que lo critiquen por otras cosas, vale, pero cobrar dos sueldos no. Vale, gracias.
Gracias por su llamada y su participación. 981-333-105-687-96-82-91. En este caso es el WhatsApp, que pueden mandarnos mensajes de texto y también de audio. En este caso, las 24 horas del día, los que nos lleguen a partir de ahora, pues serán leídos o escuchados en el día de mañana. Vamos a poner aquí ya el punto y final al programa de hoy de Usted Dirá. Recuerden que mañana regresamos a partir de la 1:20 de la tarde.
Achégate ás Pontes para gozar dunha nova edición da Feira do Mel e do Queixo o domingo 8 de outubro en Goente. Queixo, mel, produtos de alimentación, artesanía, música, animación infantil e moitas sorpresas. Achégate a Goente a gozar do mellor outono das Pontes.
O domingo temos unha cita co bon queixo e tamén coa boa mel. Témola na parroquia de Goente, no municipio de As Pontes. Alí vai se celebrar a 13ª edición da Feira do Queixo e do Mel, unha proposta que ten como obxectivo poñer en valor precisamente dous dos produtos esenciais gastronómicos deste concello, do concello de As Pontes. Precisamente viaxamos hasta alí, imos falar ca concelleira, entre outros asuntos de turismo, con Elena López, que nos vai a desvelar cal é o programa previsto e que nos vamos a topar nese recinto situado ao carón da Igrexa Parroquial de Goente. Elena López, saúdos e moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, supoño que traballando arreo para que este domingo esteña todo preparado a partir das 10 da mañá para poder poñer a disposición dos visitantes bon queixo e tamén boa mel.
Pois como todos os anos, exactamente. Traballando arreo para que esteña todo preparado e para que na parroquia de Goente pois podamos desfrutar destos manjares, non, que temos aquí nas Pontes.
Si hai un clásico, non, a Feira do Queixo e do Mel de Goente, 13 edicións, pero cada vez vai a máis.
Pois sí, ademais este ano, que, bueno, como nos comentan en da Casa do Mel, non é un ano especialmente bo para o mel, pois é un espazo que no que poder visitar distintos produtores e adquirir este produto que, bueno, aquí a verdad que é típico da montaña, non, do Brezo, e temos a sorte de que polo menos hai lugares que sí que bueno, os produtores que sí que puderon sacar mel este ano, porque máis tendendo a costa sí que o tiveron moi complicado co tema da velutina e da sequía, pois parece ser que non foi un ano tan bo para eles.
Bueno, vai haber bon mel non solamente daí, sino incluso hai previsto a presencia de outros produtores da zona e tamén incluso de outros emplazamentos de Galicia.
Pois sí, curiosamente, bueno, este ano visítanos un produtor de Madrid que é socio da Casa do Mel, fai nos tamén moita ilusión, porque, bueno, é un mel tamén diferente, ven a vender o mel aquí á feira o domingo día 8, despois, pois, son produtores tamén, pois, da zona, sobre todo, de Viveiro, de Lourenzá, de aquí da zona das Pontes, un poquinho así de todo, da zona de interior do Caurel, Bueno, son meles diferentes, con distintas floracións, así que a xente poida escoller o que máis lle guste.
Aí tamén en Goente vamos ter bon queixo, e o que xoga na casa, aínda queda a parroquia do lado, de Afaeira, uh-huh. E queixerías do Eume, que xa toda unha referencia. Están innovando, están sacando novos produtos, e a verdade é que xa nos teñen comentado en algunha ocasión que casi casi lle lo quitan das maus.
Pois, efectivamente, sí. O certo que teño moitísimo éxito, sabor increíble, a verdad que esas texturas que van conseguindo, hai xa uns anos cos afumados, bueno, son ali donde van triunfan, son, bueno, obtiveron premios importantes a nivel internacional, que eso pues foi un recoñecemento que no, xa lle damos dende hai moitísimos anos, porque mercando o queixo de queixerías do Eume, bueno, a verdad que maridan moi ben, non tanto o queixo como el, e de feito este domingo, pois, ás 12:30 teremos esa degustación para poder, bueno, pois aprender a facer esos platiños ou acompañamentos das comidas con estes produtos.
Ademais, esa degustación vai ser precisamente con queixos do Eume e con mel de Goente.
Por suposto, eso sempre.
A feira comeza esta mañá, a apertura dos postos, pero tamén vai haber diferentes tipos de talleres, un infantil de cociña e outro de horto para abellas, que van ter lugar tanto tamén pola mañá como pola tarde incluso.
Sí, porque consideramos que hai que facer esa labor pedagógica, non, sobre todo cos máis pequenos, bueno, é un pouco pa as familias. Primeiro, bueno, sempre triunfan os obradoiros de cociña, así os rapaces e rapazas que se acheguen poderán facer eses petiscos a base de queixo e mel e aprender tamén a importancia do produto local. E despois, tamén un horto para as abellas, non? Tamén aprender as floracións, as plantas que son boas para cuidar a biodiversidade, e despois poderán levarlos para casa. Entón, eu penso que son actividades que axudan a facer esa pedagogía, e despois tamén axuda pois a pasar un rato, non, na feira, tanto pola mañá como pola tarde, que as familias vayan a mercar e que os máis pequenos pois estén entretidos ali en Goente.
A Goente podes ir pola mañá e quedar ata a tarde, porque tamén se vai poder xantar incluso ali no propio recinto.
Sí, non pode faltar unha pulpería que dé de comer aos visitantes, exacto.
E a todo isto, se lle sumamos unha pouca de animación e de música, o plato que era...
Pois maravilloso. Ya completamos o día.
Contanos, Elena, quen temos?
Pois mira, pola mañá acercanse os veciños de Pontedeume, da Asociación Cultural Orballo, que nos va, bueno, de música tradicional, van facer pasarrúas e van nos acompañar por ali toda a mañá. E despois pola tarde, pois van nos visitar uns zancudos, unha bicicleta que vai traer moita música, van facer malabares, e bueno, van nos facer, bueno, algunha sorpresiña máis que haberá pa pechar a feira hacia as 6:30, 7 da tarde.
E todo elo baixo carpa.
Sí, por suposto. Hai que ter previsión, aquí en Goente son moi previsores, e tanto por si nos ven un día de calor importante para poder estar á sombra, como si ven algún chubasco, pois tamén poder estar a refuxo e que a feira poida sair adiante.
Sin dúbida unha, xa forma parte do calendario de feiras en As Pontes, pero tamén xa na nosa comarca é unha cita ineludible para todos aqueles que lles gustan a boa mel e tamén o bon queixo. Elena, vamos a aproveitar que te temos aquí, porque tamén en As Pontes hai unha feira que é a Feira das Feiras, a Feira de Fungos e Cugumelos, que supoño que todavía o tempo non está a acompañar, porque hai calor, non chove, pero supoño que xa estades moi pendentes da organización, porque finais de outubro, principios de novembro, sempre coincide con esa feira de fungos e cogumelos, e despois tamén, xa noutra época do ano, a Feira do Grelo, pero esa será xa no mes, no ano 2024.
Exacto, estamos preparadísimos xa para os fungos, así que nada, seguro que empeza a chover para desfrutar o 28, 29 de outubro deste produto tan típico aquí nas Pontes e que tanto queremos.
E despois xa decíamos, hai que agardar a 2024 para falar da Feira do Grelo.
Do Grelo, aí hai que esperar uns mesiños, pero tamén as festas gastronómicas son referentes aquí en toda a comarca, e a verdad que lle ponemos todo o cariño do mundo, porque son produtos aquí da terra que nos dan pois moitas satisfaccións culinarias, non? Entonces, temos que mimalos e temos que cuidar tamén das persoas, todas as produtoras destes produtos, e que sexa un aproveitamento económico máis para toda a comarca.
sin duda alguna, o sector primario, siempre necesario de todo tipo de colaboración, porque hay que mimarlo y hay que cultivarlo, nunca mejor dicho. Elena López, concelleira de Turismo, no Concello das Pontes, gracias por estar con nosotros y por contarnos también a última hora de esta 13ª edición da Feira do Queixo de Omel, que va a tener lugar este domingo durante todo o día en Goente.
Gracias a vos, vémonos.
Ya está en Dinojana la nueva colección de otoño-invierno. Acércate a ver nuestras novedades en la ropa de sport y casual que se llevará esta temporada. Renueva tu armario con las marcas que mejor te sientan. Meyer, Pierre Cardin, Carlos Córdoba, Pioneer. ¿A qué esperas? Ven a Dinojana y te asesoramos para escoger la que mejor se adapte a ti. Dinojana, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales. Este otoño el beige y el camel harán furor y Calzados Mara te trae las mejores marcas como picolinos, pitillos, fluchos y otras muchas más. Una amplia selección de calzado para cada momento, con plantilla extraíble, deportivas, botas, botines, además de bolsos, mochilas y complementos. Dale paso al otoño y viste tus pies con Calzados Mara. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está Clara?
Mayor. Acaba de empezar la ESO y está muy contenta. ¿Cómo le fue a Carlitos?
Ya vino quejándose de que no ve la pizarra, que se cansa leer.
Llévalo a que le hagan una revisión oftalmológica. Así podrán ver si tiene algún problema visual. Clara tenía fatiga visual y desde que la hizo, mejoró su rendimiento escolar.
¿En serio? ¿Y dónde se la hiciste?
Aquí en Ferrol, en la calle de la Tierra, en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Es mi clínica de confianza desde hace más de 25 años. Llama al 981-356-838 o infórmate en igco.es.
Y a esta hora del mediodía es tiempo también de hablar de nuestra vista, de nuestros ojos, de todo lo que tiene que ver con el ámbito oftalmológico. Y esta sintonía todos la identificamos ya con el Instituto Galego de Cirugía Ocular, situado aquí en Ferrol, en la calle de la Tierra, pero que también tiene otras ópticas por toda nuestra comarca. En esta jornada vamos a hablar con la doctora Rosalba Salazar, especialista en oftalmología pediátrica y cirugía refractaria. Hablamos hoy, si le parece, a nuestra invitada de sobre la importancia de las revisiones oftalmológicas en los niños con la vuelta al colegio y cómo la vista también afecta al rendimiento escolar. Rosaura Salazar, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, buenas tardes a todos.
Bueno, de alguna forma estamos iniciando el curso escolar y los pequeños también, pues a veces, pues tienen problemas de visión. ¿Qué es necesario? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que llevarlo al oftalmólogo? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo tenemos que tratar a nuestros hijos?
Pues mira, que nada, primero que nada me gustaría hacer como contarles mi punto de vista de por qué es tan importante, ¿no? La importancia, lo que se dice, el regreso al cole. Yo siempre digo que regreso al cole es un caos para todos, un caos en cuanto al tráfico, vuelta a la rutina, vuelta a los gritos de vete a dormir, los padres siempre preocupados porque hay que hacer la compra de los útiles escolares, uniformes, la planificación del curso escolar. Y curiosamente y desafortunadamente, Javier, muy pocos son los que meten o incorporan dentro de esa rutina pre-cole revisar a los niños, que los niños vean bien. ¿Y por qué considero que es importante meterlo dentro de la rutina del regreso al cole? Revisar que un niño vea bien, porque si un niño ve bien, va a aprender bien, al igual que si escucha bien, pues va a aprender mejor. Y me gustaría que nos quedáramos con este mensaje, ¿no? No demos por hecho que tu hijo ve bien. Revísalo, cuantifícalo y asegúrate, para que comience bien el colegio, de que ve bien por los dos ojos, ¿no? Porque muchas veces te alucinaría si te cuento la cantidad de veces que la primera revisión de un niño, pues me lo llevan a los 10 años. Y tú le preguntas al niño, mire, o al padre, ¿por qué me lo has traído ahora? Y te dice, Rosalba, porque he empezado el cole, quinto de primaria, y el niño dice que no ve la pizarra. Entonces tú te diriges al niño y le dices, mi amor, ¿desde cuándo no ves? Y tú, y la respuesta es muy curiosa, te dice, pues desde que me sentaron detrás. Uh-huh. Esto a mí, Javier, lo cuento como una anécdota porque los padres dan por hecho que sus hijos ven, y claro que ven, porque si no lo notarían en que, pues, que chocan con las cosas, son torpes o algo. Normalmente los niños nunca se van a quejar, no se van a manifestar, porque yo siempre digo esta frase, los niños, primero que nada, aguantan de todo. Los niños se adaptan a todo. Y lo más importante, los niños nunca han visto de otra manera. Por eso hago muchísima hincapié e invito a que aseguremos, cuantifiquemos que nuestros hijos ven bien, ya sea sentado delante, sentado de atrás, y decir que los niños se pueden quejar o pueden ver muy, muy bien, pero hay veces el ver bien pagan una factura. ¿Y en qué sentido digo que pagan una factura? Todos los que me escuchan, no sé si tú utilizas gafas, pero existe lo que es la vista cansada del adulto. Para la gente que me escucha, la vista cansada del adulto lo van a entender todos muy fácil, es, pues ya no veo las letras pequeñas y por perdonar por lo que voy a decir, dicen, bueno, pues voy a comprarme unas gafas en la gasolinera para leer. Pues que sepan los que nos escuchan que los niños también se cansan y se llama hipermetropía infantil o vista cansada. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que el niño no se va a quejar. ¿Y cómo se va a manifestar? ¿Cuáles son las manifestaciones? Pues curiosamente son niños que no les gusta leer, tardan muchísimo en aprender a leer, retraso en el aprendizaje de escritura, lectura, dolores de cabeza, pestañeo frecuente, y muchas veces esos son los signos de auxilio de que nos están diciendo a los profesores, a los padres, oye papá, revísame los ojos porque no sé qué me pasa, pero se están manifestando, ¿no? Entonces, me gustaría que la gente que me escuche revise, meta dentro de esa rutina pre-regreso al cole, el revisar, venga, para que mi niño vaya al cole va a ir con todo bien revisado, incluido pues la vista, desde luego.
Es decir, aparte de comprar los cuadernos, aparte de comprar los libros, es necesario revisar la vista.
Efectivamente.
Porque...
sobre todo, Javier, porque es que los niños no se quejan. Uh-huh. Un niño aguanta todo, es súper elástico. Hay padres que me dicen, Rosalba, es que yo no le noto nada. Pero ¿qué pasa? Esto es como todas las profesiones. Cuando tú estás muy acostumbrado a trabajar con niños, y esto, aquí voy a decir algo a mi favor. Esto es como todo. Porque normalmente un niño es llevado a un pediatra y no a un médico internista o a un médico de cabecera normal. Los padres ya dan por hecho que a su niño, si le duele la garganta, le duele la barriga o algo, al médico especialista que se dirige es al pediatra. Bueno, pues dentro de la oftalmología, todos los oftalmólogos estamos cualificados para ver niños, pero es verdad que los que vemos muchos niños, aprendemos a base de ver tantos niños a saber entenderlos, a traducir sus manifestaciones. Que eso, cuando los padres me dicen, Rosalba, es que yo no le noto nada, pero cuando tú hablas con el niño, te grita a voces ocultas, si tú quieres, manifestaciones, ¿no? Y esas manifestaciones es lo que a mí me gusta llamarle en la consulta los famosos signos ocultos. Y por eso hago hincapié en no des por hecho que tu hijo ve bien. Cuantifícalo, revísalo. Y por último, que vea bien, Javier, por los dos ojos, porque muchas veces ven bien por uno y por el otro no. Y cuando lo detectamos muy tarde, me refiero después de los 6-7 años de vida, muchas veces esa recuperación visual, desafortunadamente, pues no es posible. Por eso hay que hacerla desde los 3 añitos o desde el momento que los padres le noten algo raro, algo curioso.
Pues sin duda alguna, al igual que hay que comprar la ropa para afrontar el invierno y para afrontar el nuevo curso, exacto, pues hay que acudir al oftalmólogo y en este caso, pues como es el caso de la doctora Rosalba Salazar, especialista en oftalmología pediátrica y cirugía refractiva. ¿Y dónde está? Bueno, pues está en el Instituto Galego de Cirugía Ocular, forma parte de ese amplio equipo liderado por la doctora Ana González. Por Rosalba Salazar, gracias por todos estos consejos y estas recomendaciones. Y aguardamos que ahora, pues, los progenitores hayan tomado también buena carta del asunto.
Efectivamente. Muchas gracias, Javier.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A esta hora do mediodía, nos vindeiros minutos, imos falar da Sociedade Galega de Historia Natural. Unha Sociedade Galega de Historia Natural que saben que ten a súa sede aquí en Ferrol, na delegación en Ferrol, en Canido, e que este vindeiro sábado vai realizar un paseo nocturno por Doniños dentro do ciclo de actividades outono naturalista que organizan en colaboración ca Diputación da Coruña. Vai a ser un roteiro que o que pretende é mostrarnos as inmediacións tanto da playa de Doniños como tamén do lago, e que aproximadamente van a ser 3,5 km e vai a durar aproximadamente 3 horas. Co-delegado da Sociedade Galega de Historia Natural aquí en Ferrol, con Xan Silvar, imos dialogar nos vindeiros minutos. Xan Silvar, saúdos e moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, un roteiro que para descubrir en principio como é esa zona de Doniños pola noite, pero vai a ter unha segunda parte, porque despois vámoslo comparar co que acontece durante o día.
Efectivamente, esta é unha modalidade de saídas que levamos empregando varios anos, bueno, con resultados pues, bastante satisfactorios, porque bueno, descubrirnos as limitacións como humanos de percibir o medio, ¿no? Entón, se empeza no mesmo lugar, es decir, as dúas saídas están dedicadas a mesma zona, o que pasa que a primeira pues, faise prescindindo do sentido da vista, que o que para os humanos pues, ten o maior uso, maior relevancia en principio. Entón, pues, bueno, abordar esa visita, pues, atendendo sobre todo o son, o olfato, o tacto, pues, é unha experiencia realmente, pues, bueno, estimulante, ¿no? E logo, pues, un sábado máis tarde, unha semana máis tarde, pues, se visita o mesmo sitio onde, pues, descubrimos detalles que as limitacións da vista pues, nos impedirán observar e, bueno, dá que pensar, ¿no? Os asistentes pues, sobre nos mesmos, ¿no? como observadores da realidade e sobre o lugar que, digamos, objetivo principal, ¿no? Porque queremos destacar sempre sitios que teñen pues, unha relevancia pues de tipo natural, de patrimonio natural, pero tamén histórico, de uso humano, etcétera, etcétera. Unha pequena reflexión sobre o territorio.
Supoño que aqueles que se aventuren esta noite, este sábado pola noite, van ter que ter, sobre todo, oído, van ter que ter un pouco máis agudo que cando van polo día, porque digamos que aí sí que priorizamos a vista, non? O oído pasa a un segundo plano, pero neste caso o oído vai a ser primordial, sobre todo pola noite.
Sí, sí, certo, máis tratándose dun unha zona de praia, pois distinguimos onde está o mar, como está o mar, en que estado de axitación e estimulante. Pero tamén con relación á vista, descubrimos que, bueno, por unha parte que os humanos aportamos unha contaminación lumínica non menor, e iso se ve moi ben nesta saída, pero tamén nas zonas máis escuras recomendamos, vamos, algo en algún paso pues que ofreza alguna dificultade, pues onde se encende alguna pequena linterna, procuramos non usar luces artificiais, porque nos damos conta, nos decatamos canto nos facemos a escuridade que vemos máis do que parece. Es decir, hai máis visibilidade do que podemos pensar, ¿no? Uh-huh. Entón, pois, bueno, a experiencia é interesante, incluso a do tacto. O tacto non únicamente o das mans, que cando falamos de tacto parece que se nos vai a mente as mans, pero nos esquecemos de que nos soporta, que son os pés. E entón, pois, podemos ver, pois, o detectar, ¿no?, a textura do terreo que pisamos. E, bueno, unha pequena reflexión, ¿no?, sobre nos mesmos, xa digo, e o lugar que visitamos.
Para participar nesta actividade, xa é necesario inscripción, porque tedes un límite de plazas, 20 plazas. Como hai que facer para inscribirse nesta andaina?
Bueno, pues simplemente chamando os números do teléfono de teléfono do Museo de Historia Natural, ou eso casi a forma máis recomendable, porque normalmente se cubre moi moi rápidamente, ¿no? Tamén dirixiéndose por correo electrónico a museo@shn.org, ¿no? Pero bueno, unha chamada ao teléfono é o máis efectivo. E a parte da limitación de teléfono é que se fai un seguro pues de asistencia, obviamente.
Xan, estamos a comenzar o outono, supoño que tamén dende a Sociedade Galega de Historia Natural tedes previstas realizar máis saídas, máis actividades. Non sei se nos podes avanzar algunha de elas agora ou todavía estades traballando nese calendario.
Bueno, en principio está casi todo pechado y pienso que hay actividades interesantes. De saídas tenemos estas dudas. Por cierto, quería comentar que esta de dos niños insistimos en ella un año tras otro, por lo interesante que porque es zona protegida y tal, pero también visitamos un lugar que esperamos que a Xunta de Galicia pois recupere, que un piñeiral doado pola ilustre oceanógrafa Ángeles que donou coa súa familia, con Leira, Ángeles Alvariño, perdón, non completei, doaron un piñeiral que o máis antigo, o que ten piñeiros máis antigos, e está xusto na beira da lagoa. Pero bueno, voltando ás actividades, temos unha saída máis a un lugar do río Belelle moi moi pouco coñecido, é unha especie de pequeno Guadiana que se coñece co nome de río Cuberto e que está moi perto de nós, ¿no? Isto concretamente faremos o sábado 11. ¿Eh? O río desaparece durante uns centenares de metros e volve a aparecer. É unha saída, pues, que consideramos atractiva. E logo, no pequeno auditorio que temos no museo, pois vai haber, temos xa pechadas dúas conferencias, unha este mismo sábado sobre un programa de ciencia cidadá relativa ao mar, outra é dedicada ao mexillón de río, o 17 de novembro, por unha especialista, Catuxa Varela, unha especie que está en un estado de conservación delicado. O venres 15 de decembro vai haber unha conferencia dun experto medioambiental, Diego Jufe, dedicada ao papel, a influencia que teñen as empresas, actividade de todo tipo, de corte empresarial, sobre a conservación da biodiversidade, un tema, un enfoque, unha aproximación que nos parece pues moi moi estimulante. E temos, por último, xa pechadas unha conferencia tamén moi interesante sobre a caza de baleas e como logramos esta entidade aportou digamos esforzos nos anos 80 a suspensión da caza de baleas en 1982. Estaba aí dar Xosé Manuel Penas Patiño, que foi precisamente o primeiro presidente da Sociedade Galega de Historia Natural. Todas elas, como digo, no salón de actos o pequeno auditorio do museo.
Bueno, pues estaremos tamén atentos e iremos contando cada unha delas según se vaya chegando na data. Pois con Xan Silvar, delegado en Ferrol da Sociedade Galega de Historia Natural, falamos nos últimos minutos de toda a actividade desta entidade e, por certo, non deixen de visitar o seu museo aquí en Ferrol, que, sin dúbida alguna, ten unha beleza extraordinaria e garda fondos realmente espectaculares. Xan Silvar, graciñas por estar con nos, unha aperta.
A vos por difundir estos esforzos. Un saludo.
Ya está en Dinojara la nueva colección de otoño-invierno. Acércate a ver nuestras novedades en la ropa de sport y casual que se llevará esta temporada. Renueva tu armario con las marcas que mejor te sientan. Meyer, Pierre Cardin, Carlos Córdoba, Pioneer. ¿A qué esperas? Ven a Dinojara y te asesoramos para escoger la que mejor se adapte a ti. Dinojara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Sí, sigue ahora mediodía.
Neda, un concello para...
Sigue ahora mediodía con Pilar García Muñiz.